un honor hablar, predicar acerca de este tema. Me da gusto que los hermanos de León hayan organizado esto y parece que han hecho buen trabajo. Yo espero, y ellos no me pagaron por decir esto, pero yo sí espero que ustedes jóvenes puedan comportarse de una manera digna del Evangelio y ser un buen testimonio tanto de sus iglesias particulares como del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y espero que se divierten. También me gustó que no es pura reunión, no es puras predicaciones, nada más va a ser en las noches, entonces sí van a tener tiempo para, bastante tiempo para actividades, y sí espero que puedan divertirse. Yo me gusta observar a la gente, he aprendido casi a leer labios, estoy tratando de aprender a leer mentes, pero una cosa que he visto de algunos de ustedes es que parece que vienen aquí tratando de apantallar, hacer algo, y si siguen con eso no se van a divertir, van a desperdiciar su dinero. Relájense, tengan un buen tiempo, conviven con los demás, todos sabemos que ya eres un perdedor, no vas a engañarnos ya, no puedes impresionarnos ya, ya sabemos lo que eres, entonces deja de fingir y nada más tenga un buen tiempo, ¿sí? Quiero, antes que empezamos, quiero que todos los jóvenes que vienen a precisamente a esta conferencia se paren, por favor. Todos se paren ahorita, se paren. Eso significa que se pongan de pie. Y quiero que saluden a la persona que está a su diestra y a su siniestra, a la derecha y a la izquierda. Esos son sus dos manos, ¿sí? Saludan a los que están los dos y se presenten. Hola, yo soy Miguel Jackson. O bueno, eso diría yo. Todos, todos. ¿Sí? Ok. Sí, salúdense. ¿Ya? Ok, toman asiento. La posibilidad es que uno de cada cinco personas que tú saludaste ahorita va a fracasar en su vida. ¿Es cierto? Nada más tienes que mirar alrededor tuyo en la colonia cuántos fracasos hay. Nada más tienes que considerar alrededor tuyo en tu sociedad, aún en tu iglesia, cuántos fracasos hay. Bastante. Uno de cinco quizá es demasiado liberal, quizá estamos siendo muy optimistas, quizá hasta la mitad de ustedes van a fracasar en su vida. Van a llegar a tener 30 o 40 años o 50 años de edad y no valer nada a nadie. Esto es una realidad. Esto es cierto. ¿Qué es éxito? Si sacamos fuera todo lo que es cristianismo, si no consideramos nada de lo que es Biblia y reunión y todo lo que es de fe, no hay que considerar eso por el momento. Sin considerar eso, ¿qué define una persona exitosa? ¿Alguien? ¿Alguno de los jóvenes?
Posición económica.
Posición económica. Ok. Hugo, va, permíteme ahorita. Sí, ahorita tú sigue. Posesión económica, éxito. El año pasado, unos 15 multimillonarios deportistas mataron a sus esposas, novias, amigos, balacearon a sus vecinos. ¿Son exitosos? Son multimillonarios. Piénsenlo, Erce. Ok, que logre todos sus objetivos. Todos los días, gente logrando sus objetivos, van a la penitenciaría. Todos los días. ¿Alguien más? Vamos, no sean tímidos.
Son felices.
¿Que son felices? Todos los días, gente por hacerse felices, tienen cambios de sexo, cometen cosas nefandas, malas, hombres con animales, porque los hace felices al punto de decir,
ya tienen su lema, si se siente bien, hazlo. Y son bien felices y son fracasados en la vida. Deberían pensarlo, esto es importante. Yo no estoy tratando de llevarles la contra o hacerles ver mal. Lo que estoy tratando de hacerles entender es que nuestra idea de éxito está trastornado. Yo no estoy hablando de éxito espiritual, yo estoy hablando de éxito carnal en la vida. ¿Qué es verdadero éxito? Esto es importante. Si tú esperas vivir tu vida y terminarla y poder decir estoy satisfecho, como dice Salomón, que no digas cuando lleguen los días malos, no tengo en ellos contentamiento, tú vas a tener que saber qué es una vida exitosa. Esto me preocupa a mí mismo personalmente de dos maneras. Uno, porque todavía soy joven. Y otro, porque yo tengo hijos. Entonces me preocupa a mí saber qué es éxito por mí mismo y me preocupa saber qué es una vida exitosa por mis hijos. Porque como padre, yo debo de hacer todo en mi poder para hacer que mis hijos tengan toda posibilidad de una vida exitosa. Pero para hacer eso, tenemos que definir qué es una vida exitosa. Buscan en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Durante los siguientes tres días, sea hoy, mañana y pasado, vamos a estar viendo, probablemente vamos a estar observando, viendo, predicando de estos versículos aquí que vamos a leer. Hoy noche vamos a hablar acerca de lo que es bueno para ti. Lo que es bueno para ti. Lo que a ti te puede hacer exitoso. Lamentaciones, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 25. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Bueno es al hombre si llevar el yugo desde su mocedad. Sentaráse solo y callará porque lo llevó sobre sí. Pondrá su boca en el polvo, por si quizá hay esperanza. Dará la mejilla al que le hiriere, hartaráse de afrenta. Bueno es a ti llevar el yugo desde tu mocedad. Vivimos, y el documento, el papel que me dieron a mí también con la agenda o con el horario de hoy, hablaba acerca del peligro que hay para los jóvenes de hoy en día. Y cada día es peor. Yo no sé si tú has observado, pero cada día más y más jóvenes están tomando drogas, más y más jóvenes están cometiendo crímenes de adultos. Hasta hoy en día, en muchos lugares del mundo, tienen ya leyes especiales para jóvenes que cometen crímenes de adultos, que ya no los están juzgando como niños. Ya no los están enviando a detención juvenil, los están enviando a penitenciaría para adultos, porque están cometiendo crímenes malos. Hace poco tiempo, unos niños de 8 años mataron a una niña de 6, no por accidente, la torturaron y la mataron y la enterraron. Esto no nada más es un caso aislado, está sucediendo por todos lados. Más y más, los jóvenes de 14 y 15 años ya son padres de familia. Cuando deberían estar jugando con muñecas, están dando pecho a sus propios hijos. ¿Y por qué? Obviamente esto no es éxito. Si tú crees que tener tu propio hijo sin estar casado, sin todavía viviendo en la casa de tu papá, y eso de alguna manera es exitoso, esto no es éxito. Créame, esto no es. Si tú crees que vivir la mejor parte de tu vida atrás de barras en una penitenciaría, si tú crees que eso es éxito, eso no es. ¿Y qué tal nada más de todos los que son como Salomón los llama, hijas de la sanguijuela, que nada más ahí viven con papi y mami hasta que ya tienen barba y ahí están nada más chupe y chupe del refri? ¿Qué tal de estos? Esto no es una vida exitosa. Yo tengo algunos amigos que tienen 26 años de edad y todavía viven en casa y ven la tele todo el día, y cuando llegan sus papás se quejan y les recrimen: ¿por qué no dejaron comida? ¿No ves que me estoy aquí muriendo de hambre? Esto no es éxito, créame. Yo no sé cómo consiguen novia esto. Yo vivo con mi papá todavía, ¿cómo ves?
Sí.
Soy un gorrón profesional ya. Ya tenemos nosotros sindicato.
Sí.
Soy el presidente. Esto no es éxito. ¿Y por qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Bueno, hay muchas cosas. Y la verdad es que yo no pretendo tener todas las soluciones, pero yo sí conozco uno de los problemas muy bien. Y uno de los problemas es que los jóvenes de nuestro día no tienen ninguna responsabilidad en su vida. Ahora, en parte esto es algo bueno. No debemos menospreciar la bendición que Dios ha derramado sobre nuestro tiempo, cuando ahora el dinero es mucho más abundante, hay prosperidad por todos lados. Nada más hable con gente de una generación pasada o dos generaciones. Mira, ellos no hubieran tenido 250 pesos para venir a una convivencia de jóvenes en toda su vida. Comprarles playeras, gafetas y ahí cojines donde sentarse. Nunca. No, tenemos mucha prosperidad. Y con esa prosperidad hay bastante libertad. Tanto que tú puedes dedicarte a estudiar tiempo completo. No tienes que trabajar en el campo, en la milpa, toda la mañana y toda la tarde, y luego ir en la noche a una escuela rural. Tú puedes ir a una universidad o puedes ir a un colegio. Ahora, esto es mucha bendición, pero también es mucho problema. Dios dice que es bueno para el hombre, sea para la persona madura, para la persona ya adulta, es bueno para esa persona si llevó el yugo desde su mocedad, desde que fue chico. ¿Qué es yugo? Es cargo, mande. Sí, no, sí, me gusta quiénes son así aventados.
Yugo es que le ponen a los bueyes para que estén pilarados.
Exactamente. ¿Y metafóricamente? Carga. Que tú lleves una carga, como estás diciendo, de los animales. A los bueyes les ponen un pedazo de madera, los unen ahí y con eso ellos llevan esa carga y jalan algún arado o quizá un vagón o una piedra que están sacando del campo. Usan eso para hacer que esos bueyes trabajan y hagan algo. Y esto es lo que él está diciendo, que es bueno para la persona ya adulta si llevó el yugo, un cargo, responsabilidad, desde su mocedad. ¿Qué es yugo? Déjame darte algunos ejemplos de lo que sería aquí un yugo. Déjame hallar mi papel. Yugo implica sumisión, ser sujeto, sujeción. Esto es yugo, que tú no puedes hacer lo que tú quieres. Que tú tienes que hacer lo que otro dice. Tú tienes que sujetarte a la voluntad de otro. Por esto le ponen eso a los animales que hablaba el hermano Miguel. Le ponen ese palo, le ponen ese yugo arriba de esos animales para que no puedan hacer lo que quieren hacer. Son obligados, son forzados a hacer algo que quizá no tienen ganas de ellos de hacerlo. Yo sigo perdiendo esto. Yugo es también obediencia, no nada más sujetarse a la voluntad de otro, pero físicamente hacer lo que otro manda. sino nada más que tú tengas un acuerdo mental o que tú tengas una voluntad presta, pero que tú físicamente, carnalmente, eres obligado a hacer algo que no quieres hacer. Esto es yugo. Yugo también es servicio. No nada más que hagas algo, pero hagas algo que beneficie a otro, no a ti mismo. Al buey no le beneficia nada jalar un arado, pero el yugo lo obliga a hacerlo. El yugo es que tú seas obligado y puesto bajo sujeción para servir a otra persona sin provecho propio. Yugo implica también unanimidad. Ponen un yugo no para uno solo, sino para dos o tres o cuatro, y ponen ahí todos esos animales, lo ponen burros o bueyes o los que sean, los ponen todos en fila, les ponen sus yugos, los atan juntos, y todos juntos son obligados a trabajar en unanimidad. El yugo implica también la unanimidad, que tú no puedes hacer lo que a ti te da la gana. Tú tienes que conformarte y trabajar junto y en paz con otros. Toman muchas veces los granjeros, por lo menos en Texas, toman dos bueyes, uno joven y uno viejo, y los ponen juntos en el mismo yugo. Y ese buey joven es flojo siempre, no quiere trabajar. El viejo, él ya ha aprendido, pues los ponen juntos y el viejo es más fuerte y más grande, y él, cuando el otro no quiere y empieza a hacerse flojo, él da un jalón y le daña el cuello del chiquito, del joven. Y el joven aprende luego, quizá no me gusta esto, pero ser flojo duele más. Es la unanimidad. También implica dureza. El yugo no es algo que nos da la metáfora o la idea que nos visualiza la playa, la diversión, el buen tiempo. El yugo es trabajo, y es dureza, y es difícil, no hay ninguna duda de ello. Cuando sacan ese yugo y lo ponen sobre esos animales, ellos no están pensando, pues nos van a llevar a pasear. Implica dureza. También implica entrenamiento, y quizá hay otras cosas. Salomón dice, ¿quieres ser exitoso? ¿Quieres ser exitoso en tu vida como maduro, como adulto? Dice, requiere, es bueno para ese fin, que tú lleves el yugo desde tu mocedad. ¿Sabes el problema con los padres? Y ahora yo estoy hablando un poco a ustedes, que son padres. ¿Sabes cuál es su problema? No están interesados en lo que es bueno para tus hijos como adultos. Ahora yo sé, muchos de ustedes van a quejar de eso, o van a decirme que no les gusta, o que no están de acuerdo, y la mera verdad es, no me importa lo que piensas. Esta es la verdad. Yo como padre lo veo en mí mismo también. No estamos interesados en lo que es bueno para nuestros hijos ya de adultos. Estamos interesados en lo que es bueno para ellos cuando son niños. ¿Por qué les das dulce? ¿Alguien? ¿Por qué les das juguete? Porque ellos lo quieren de chicos. Y de niños es bastante bueno estas cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que es malo darles dulces o darles juguetes, no malentiende. Lo que estoy diciendo es que como padres, nuestra primera intención o nuestra primera preocupación es lo que es bueno para los niños. ¿No han oído la política de hoy en día? Hazlo por los niños, los pobres niños. Es que tenemos que preocuparnos de los niños. Pero niños solo son niños por 5 o 6 años. Y luego van a ser adultos por 70. Si tú te estás preocupando de tus niños y haces todo por lo que es bueno para los niños, vas a terminar con adultos que en realidad solo son niños. Y eso es lo que tenemos en nuestra sociedad. Y esto es lo que está sentado en muchos de los cojines ahorita. personas que deberían tener ya un estado de madurez de acuerdo a sus años y no la tienen. Dices, ¿por qué es que mi hijo no puede decir no al alcohol? ¿Por qué no puede vencer los vicios y las tentaciones sencillas? ¿Por qué le es tan difícil sujetarse a su maestra o al tránsito o a alguna otra autoridad? Porque tú viste por su bienestar como niño y nunca pensaste y te preocupaste en serio de lo que le servía como hombre, como adulto. ¿Sabes otra razón que no pensamos de ellos como lo que es bueno para ellos como adultos? Porque estamos pensando de lo que es bueno para nosotros en este momento. ¿Sabes la razón que una madre da a su niño una paleta para que deje de llorar o deje de hacer berrinche? Porque le conviene a ella en ese momento hacerlo. No tiene nada que ver con lo que conviene al niño. La razón que el padre por fin concede lo que el joven pide con tanta berrinche y dice que yo quiero esto, si no me lo das me mato, me voy de la casa si no me lo das, y por fin lo dan. ¿Y por qué? Porque es bueno para el padre en ese momento. Y muchos padres hacemos, y me incluyo con ustedes completamente, decisiones no viendo, no buscando el bienestar de las personas ya adultas, sino nuestro bienestar inmediato, ahorita, resolver el problema. La mamá está ahí en el supermercado, el niño se porta mal, en vez de dejar todo y llevarlo a la casa y darle una nalgada, mejor ten, aquí hay un dulce, cállate. Ahora, yo estoy usando mucho el ejemplo de niños pequeños para ilustrar el punto, pero la filosofía que tenemos como padres ha continuado y lo practicamos todos los días con niños ya grandes, de 15, 16, 17 años. A mí no me importa si tienen 40, si viven en tu casa y comen tu comida, son tus hijos. Y deberías estar pensando de lo que es bueno para ellos ya como adultos. Dios dice que lo que es bueno para ustedes jóvenes, no ahorita. Yo entiendo, mira, cuando yo era joven, mi papá, yo no sé si todos ustedes conocen a mi papá, pero mi papá es el hombre más trabajador que yo he conocido en toda mi vida. No he conocido nadie más. Él salía a trabajar en Houston, donde hacía no sé cuánto es en centígrados, pero es muy caliente, 100, 110 grados. De Fahrenheit, como lo usan allá, yo me imagino que va a ser como unos 33, 34 grados, creo, no sé, centígrados, bastante caliente, bastante humedad. Él salía a trabajar en la mañana, como eso de las 5 o 4 y media de la mañana, llegaba, era carpintero, construía departamentos, como tipo casas de Infonavit, esos departamentos grandes, pero de madera. Él llegaba ahí, y llegábamos ahí tan temprano que teníamos que prender los faros de ahí del coche para sacar la herramienta. Y él trabajaba así todo el día hasta que ya era tan noche que para guardar la herramienta teníamos que otra vez prender los focos. Y trabajaba así 5 días y medio por semana, toda su vida. Él podía construir una planta de departamentos como esos grandes que ves en Infonavit, una planta por día, él y otros 3 personas. Yo llegué a verlo trabajar tanto que el sudor se hacía sobre él como la de un caballo. Él lo quitaba como espuma y lo tiraba al piso. Mi papá me crió con la idea de que la solución de toda cosa es el trabajo. Pues, ahora, para mí es un poco demasiado esta idea. ¿Tienes asma? ¡Te falta trabajar! ¿Estás gordo? ¡Es porque no trabajas! ¿Estás flaco? ¡Es porque no trabajas! ¿Estás chaparro? No, todo solución. Si nada más trabajaran otras 2 horas, pues se les quitaría. Envíamelo a mí. Yo le sano de su lepra, le pongo a trabajar. Yo no creo. Pero así fui criado yo, con esta idea. Mi papá así vivió su vida, todavía vive así. Él hace más trabajo antes de las 7 de la mañana que yo hago todo el día. En gran parte, su filosofía tiene ciertas verdades. Y eso es lo que está diciendo. ¿Sabes? Yo cuando era joven no me gustaba esta idea. Él me llevaba a mí cada sábado, yo tenía que ir con él a la construcción, tenía que trabajar en la granja, o cuando estuvimos aquí en México, él tuvo carpintería. En los sábados, en vez de jugar con los otros, yo tenía que ayudar en la carpintería. De joven no me gustó. Para mí esto no fue bueno para mí de joven. Y quizá no fue. Quizá yo perdí. Mi esposa dice que yo soy raro. Yo digo a ella que no entiendo cuando un joven hace algo o hace otra cosa y dice, pero tú no entiendes a nadie. Tú eres raro. Tú eres de otro planeta. Y quizá sí soy. Y sabes, cuando yo era joven, yo de alguna manera no me gustaba. Yo resentía, yo tenía algo, yo tenía problemas con mi papá, que él me ponía tanto cargo, me ponía tanto yugo sobre mí. Y de joven muchos tenían quejas con él, ellos quejaban con mi papá, ellos venían y me veían trabajando a 3 pisos de altura sobre los techos inclinados que usan de 2 aguas, poniendo triply de 3 cuartos a 3 pisos, cargándolo y poniéndolo, y ellos decían, eso está mal, tú no debes tratar, él debe ser un niño, debe estar jugando, no debe estar trabajando tanto. Y yo estaba de acuerdo, yo estaba ahí arriba diciendo, amén, predícalo, que se arrepiente el verdugo, el capataz. Pero yo ya no soy tan joven, todavía soy joven, pero no soy tan joven, y veo las cosas diferente. Yo veo que lo que no era bueno para mí de joven fue muy bueno para mí de adulto. ¿Y cómo les digo? Lo que es bueno para ti de niño solo es bueno 5 años y ya no eres niño. Lo que es bueno para ti de joven solo son 10 años y ya no eres joven. Pero la vida adulta, ese es el resto de tu vida. ¿Me entiendes? Es el resto de tu vida. Quizá estas cosas que yo voy a mencionar en un momento no nos gusta como jóvenes y no nos cae bien, y quizá de alguna manera no son tan buenos para nosotros de jóvenes, pero les digo, de adultos son buenos, sí lo son. Y es lo que Salomón dice aquí: es bueno para ti llevar el yugo desde tu mocedad. Esto es lo que es bueno para, no el niño, no el joven, es bueno para el hombre. Tengo 3 hijos. Tengo 3 hijos. Y lo único que yo quiero para ellos es que sean exitosos. No éxito en una forma extraordinaria que impresionan a todos, sino éxito definido como una vida que no van a lamentar. Éxito definido como una vida de la cual ellos pueden estar orgullosos. Ahora, yo hablo de esto tanto en lo espiritual como en lo carnal. Éxito. Si mis hijos no llegan a ser predicadores o misioneros, yo quiero que sean cristianos exitosos. Es todo lo que quiero. Lo que yo quiero para mí mismo es lo mismo: una vida de éxito. ¿Qué es una vida exitosa? Yo te voy a decir una cosa verdadera de esto. Una vida exitosa es una vida disciplinada. ¿Esto es lo que es? ¿De qué sirve, como dijo uno, dinero sin disciplina? ¿Sabes que este mi tocayo, Michael Jackson, el ¡au! Él ha ganado muchísimo dinero y está endrogado hasta aquí. Él debe dinero a todo el mundo, él no tiene nada. ¿Qué pasó con los miles de millones de dólares que él ganó? Les voy a decir algo, jóvenes, poco aparte del tema que estamos viendo. No se trata de cuánto ganas. Se trata de cuánto gastas. ¿Me explico? Gente que tienen dinero no es porque ganan más, es porque gastan menos. Ahora, eso es una lección muy difícil, aún yo batallo. Pero el punto es esto: él tuvo muchísimo dinero, pero exitoso ahorita. Tiene un orden de arresto sobre él por molestar a niños. Si sea cierto o no, yo no tengo la menor idea, pero les digo algo: yo no quisiera estar en esa situación por ninguna cantidad de dinero. ¿Qué es una vida exitosa? Empieza con una vida disciplinada. Yo no estoy hablando de fe, yo no estoy hablando de Biblia, yo no estoy hablando de creer o de venir a reuniones, yo estoy hablando carnalmente, físicamente. Una vida exitosa empieza con una vida disciplinada. Y para esto dice Salomón, Jeremías ahí en Lamentaciones, que es bueno para ti llevar el yugo, porque así aprendes la disciplina, llevando el yugo desde tu mocedad. Entonces, como para llegar a algunas conclusiones, ¿cómo llevas tú el yugo desde tu mocedad? Primeramente, podríamos decir que es obediencia común a los padres. Obedecer lo que te dice. Esto es llevar el yugo. ¿No te gusta? ¿Qué te importa? Tú eres joven. Tú debes obedecer. Es así de sencillo. Mira, yo quisiera darte buenas lógicas, buenos razonamientos, persuadirte, pero no hay más lógica que eso. La Biblia dice que cuando entra una persona con canas, que cuando entra una persona vieja, los jóvenes deben parar y darle un respeto. ¿Por qué? Porque es más grande. ¿Sabes el problema con muchos padres en esta congregación? Estas congregaciones. ¿Sabes cuál es el problema? No exigen ni obediencia a sí mismos, ni obediencia a otros adultos. Permiten que sus hijos hagan lo que quieran, vivan como quieran, respondan como quieran. Yo he visto padres hablarle de usted a un niño que le está pateando en, ¿cómo se llaman?, las espinillas. Niños deben hablar, jóvenes deben hablar a sus padres de usted, no los padres a los hijos. ¡Ay, princesa, no hagas eso! ¡Ay, mi rey! No. Deben llevar el yugo. La Biblia dice que cuando el heredero, el príncipe, el que va a ser rey de la tierra, mientras que ese príncipe es niño, es joven, es siervo de todos. ¿Sabes tu problema, padre? Tu hijo llega de la escuela y dice: oye, papá, esa maestra bruja, ella me castigó, ella me echó fuera del salón, o me dio una nalgada. Y tú dices: ¡ah! ¿Cómo puede ser? ¡Es una conspiración en contra de mi rey, de mi princesa! Y tú vas y dices: oye, maestra, mi hijo nunca haría eso, yo lo conozco, es todo un príncipe. Mi papá también tenía ideas algo raras sobre esto. Cuando él y mi mamá nos dejaban con alguien, o con la maestra, con alguna alguien, si ellos salían a comer y nos dejaron ahí con alguien más grande a cuidarnos, había una regla en la casa: si la persona cuidándonos nos castigaba, nos daba una nalgada, cuando mi papá regresaba, él nos daba otra. Quizá, dice él, no lo hicieron bien, hay que asegurar. Él nunca tomó mi parte. Yo llegaba a la escuela: papá, la maestra me castigó, tráeme el palo. No, ya me castigó. Sí, pero ellos no castigan bien, tráeme el palo. Y cuando él decía tráeme el palo, él hablaba de un palo de aldeveras, no como ustedes usan un espagueti mojado. ¡Ay! ¿Te dolió demasiado, mi rey? Nunca tomó mi parte. Y cuando yo era joven no me gustó. Yo decía, esto no es bueno para mí. Pero fue muy bueno para mí de adulto. Yo aprendí que si es justo o es injusto, hay ciertas personas que tienen autoridad en la vida. Y si tú quieres ser exitoso, tú tienes que obedecer la autoridad. Sea el papá, o la maestra, o el tránsito, o el juez, o el presidente municipal, el que sea. Si tú estás en el ejército, te lo enseñan rápido. Y ustedes padres, hay muchos, quizá, algunos seguramente, han sido deficientes en enseñar a sus hijos esto. Nunca deben tomar su lado. Nunca deben ir a la maestra y quejar con ella. Como si ella vive toda la noche, se la pasa como una bruja, tramando cosas en contra de su hijo. No seas tonto. Créeme, yo conozco a tu hijo y es un malo. Es un perdedor. La maestra tiene razón, y si tú abrieras tus ojos un poquito, lo verías también. Yo llegaba y decía, pero papá, fue injusto, yo nunca hice eso. Yo recuerdo una vez, yo entré a la casa llorando, papá, papá, me pegaron con una piedra. Y en vez de salir a protegerme, mi papá dijo, ¿y tú qué hiciste? ¿Tú aventaste una piedra también? Sí, pero el mío falló. Créeme, tu hijo no es ningún angelito. Ustedes jóvenes, es poco ya tarde para que algo de esto, tus papás hagan mucho de esto y te ayudan. Tú vas a tener que disciplinarte a ti mismo si quieres ser exitoso. Esto es algo quizá que yo debería predicar a padres que tienen hijos todavía en brazos. Pero si tú quieres tener una vida exitosa, tú vas a tener que aprender a obedecer autoridad. Yo no sé si tú te has fijado o no, pero no hay empleos que dicen solicitamos patrón, solicitamos jefe. Por eso muchos de ustedes no tienen trabajo, ¿verdad? Dicen, tiene que estar por aquí, estoy seguro que lo vi el otro día. Solicitamos dictador, ese es mi tipo de trabajo. No, si tú vas a tener un trabajo, tú vas a tener que obedecer un patrón. Si tú vas a la escuela, tú vas a tener que obedecer a un maestro. Si tú tienes coche, tú vas a tener que obedecer a un semáforo. Piénsalo. Una cosa es hasta sin cerebro y tú vas a tener que obedecerlo. Obedecer. ¿Qué es llevar el yugo? Pues empezar por obedecer. ¿Qué tal de trabajo? Llevar el yugo es trabajar. Ustedes jóvenes deben estar ayudando con los gastos de la casa. Cada uno, de alguna manera. Si es saliendo después de la escuela y deberías estudiar, pero saliendo después de la escuela y trabajando en una vulcanizadora o de chalán con un yesero o no sé qué, algo así, y trayendo dinero y dándolo a tus padres, lo debes estar haciendo. Y nada de esto, es que mi papá no lo quiere tomar. Dile, yo necesito darlo. Deberían estar haciéndolo. O dices, es que no quieren que yo trabaje. Está bien, lava los trastes todos los días. Lava la ropa, plancha, trapea, barre. Tú deberías estar contribuyendo. Y si no estás contribuyendo, eres una hija de sanguijuela. Y no vas... Y ustedes padres no deben permitir que sus hijos viven en la casa y sin contribuir. Es que yo quiero que se dedique a estudiar. Ay, por favor. Hay algunas cosas aún más importantes que estudios. Yo conozco hombres sumamente inteligentes, con doctorados en varios campos, en varias ciencias, inútiles, fracasados. Ser exitoso depende de algo mucho más que ir a la escuela. Sus hijos deben tener todos los días trabajos que deben cumplir. Desde chiquitos, deben tener algo que tienen que hacer. Ahora, yo no estoy hablando de pintarlos de negro y tenerlos ahí nada más que ahí con un trapito alrededor ahí y latigándolos. ¡Trabajen! ¡Trabajen! Pero sí deben tener trabajos que es su responsabilidad cumplir. Yo les voy a decir otra cosa, que es llevar el yugo, no ser primeros. ¿Sabes el problema con padres? Siempre ponen a sus hijos primero. Creen que esto es virtud. Cuando es hora de convivencia, lo he visto en tantas iglesias, hasta yo lo hacía antes, cuando tenemos convivio en la iglesia, los primeros de servirse son los niños y los jóvenes. Y las madres dándoles de comer, y todos esperando que comen, y todos se sienten tan calientes adentro. Es que es por los niños. Esto está mal. Niños no deben comer primero. La Biblia dice que mientras que el heredero es niño, es siervo de todos. ¿No es cierto? ¿Sabes lo que Cristo dijo que hace el siervo a la hora de la comida? ¿Alguien? Disculpa, no oí. No tengan temor, yo lo voy a decir de todas maneras. ¿Alguien? No. Sirve y luego espera. Lo que dijo Cristo. Y luego, después que sirvió y esperó, dice que el Señor ni gracias le da. Oh, ya se callaron mucho. Yo recuerdo cuando por fin empezamos a hacer esto en Querétaro, cómo se ofendieron las hermanas. ¡Oh, mis hijos! ¡Se van a morir de hambre! Niños gordos, todos panzones. Tenían que ayudarles con el plato porque la barriga no les deja. ¡Mami, no alcanzo el pollo! Esto está mal. Adultos deben comer primero. Adultos deben sentarse primero. Yo he ido a lugares y tienes unos dos o tres niños mocosos sentándose sobre el sofá y los adultos ahí parándose. Y luego, cuando alguien por fin recapacita y dice, párense niños, den asiento a los adultos. Los adultos tratando de ser nobles. No, no, no hay que hacer a los niños pararse. Yo sí. Quítense, yo me acuesto si nadie más quiere. Mira, joven, tú quieres ser exitoso, aprende a diferir, a deferir a otros, a dar a los que merecen primero. Esto significa los que son mayores que tú deben ser antes que tú. Yo he visto, llegan ahí, llego al banco, es muy interesante, en esas líneas famosas de México, en sus bancos, te da mucho tiempo para observar a la gente. Y como les digo, a mí me gusta observar a la gente. Estoy aprendiendo a leer mentes, entonces ten cuidado. Y estoy ahí en la fila esperando, y es muy chistoso ver, llega un joven ahí a la puerta y casi tumba a una señora entrando. En vez de abrir la puerta y salir del camino, dejar que pase. Jóvenes deben ser últimos. Y ustedes jóvenes, quizás sus padres no harán nada de esto. Es cosa de ellos. Pero si tú quieres ser exitoso en la vida, de veras exitoso, tú vas a tener que disciplinarte un poco a ti mismo. ¿Sabes el problema con muchos de ustedes? No tienen disciplina. Por eso no pueden decir no a sus antojos. Por eso no pueden decir no a sus amigos. Porque no tienen disciplina. ¿Qué dice Jeremías en Lamentaciones? Es bueno que el hombre lleve el yugo desde su mocedad. Tres cosas que el hombre tendrá o que el joven aprenderá por llevar el yugo. ¿Cuáles son? Rápido. Vamos a verlos. Dice, sentaráse solo y callará. ¿No has visto cuánto hablan y opinan y piensan los jóvenes de hoy en día? Cuando deberían callarse y escuchar. ¿No has visto cuánta necesidad tienen de sus amigos? Yo he conocido jóvenes que hasta dicen, no, es que si mis amigos no van, yo no voy, porque sin ellos, ¿cómo existo? Es que compartimos el mismo cerebro. Es que Lupita lo tiene hoy. No han aprendido independencia. Pensar por uno mismo. No nada más hacer lo que otros hacen y vestirse porque otros lo hacen y peinarse de la misma manera porque todos lo hacen. Piensa por ti mismo y aprendes esto por llevar el yugo. Mi esposa dice que yo fui raro y yo no fui así. Y sí, fui algo raro en esto. A mí no me importaba lo que los demás vestían, todavía no me importa. Y una razón es porque mi papá me enseñó desde joven a ser independiente por medio de llevar el yugo. Y tú también lo puedes aprender aún tarde en tu vida. Empieza a disciplinarte un poco, empieza a tomar responsabilidades y vas a ver que tan pronto te interesa mucho menos lo que otros piensan. También dice después, dice que sentaráse solo y callará. Dice, pondrá su boca en el polvo, por si quizá hay esperanza, será manso, será manso, será humilde. Dice, verá la mejilla al que le hiriere, hartaráse de afrenta, aprenderá independencia, aprenderá mansedumbre y aprenderá humildad. Esto es lo que tú necesitas si quieres ser exitoso. Una vez, y con esta historia yo quiero concluir. Hace unos años, no recuerdo cuántos fueron, pero yo vivía en San Luis Potosí. Yo a los 13 años empecé a predicar en las calles. A los 16 años yo salí de mi casa, renté mi propia casa, empecé la iglesia en San Luis Potosí, que se reúne en San Miguelito, a los 16 años de edad. Fui el pastor de esa iglesia. En San Luis Potosí, al inicio, cuando yo predicaba, yo juntaba 600 personas a escucharme cada noche por 6 meses. Muchos de los de San Luis aquí quizás recuerdan esos días. Pero yo fui sumamente arrogante. Fue una de las personas más pésimas que tú puedes imaginar. Uno de los eventos que empezó a cambiar mi vida fue que llegó un grupo de jóvenes con mi abuelo Dale a San Luis y venían con dos hombres. Eran dos hombres. Uno era alto y grandote, parecía muy así, muy ponchado, y él tenía, en cada cosa que tú decías, él había hecho lo mismo y mejor. Es que yo también fui ahí, yo lo hice dos veces. Ese tipo de gente, ustedes conocen cómo son. Y había un compañero con él, chaparrín, él se había lastimado, entonces él como que cojeaba y no hablaba mucho. Y cuando hablaba contigo y tú le contabas, él decía de veras y se interesaba y nunca hablaba de sí mismo. Yo me di cuenta, después que ellos se fueron, fui impresionado por los dos. Después que ellos se fueron, yo supe que ese chaparrito, él era riquísimo y exitoso, y el otro apenas estaba manteniéndose a flote en la vida. Yo decidí ahí mismo, yo no quiero ser como ese, el grande, el bocón. Yo quiero ser como el otro. Yo quiero ser como el otro. Yo no sé quién es tu ídolo esta noche. Yo no sé a quién admiras. Nada más ve a tu recámara y ve cuál es póster tiene ahí colgado, probablemente ellos son. Pero muchos de ustedes necesitan conseguir nuevos ídolos, nuevos personas que te guían, que te inspiran. Porque las personas que muchos de ustedes están siguiendo no son exitosos. No lo son. ¿Quieres ser exitoso en la vida? El primer paso, aprende la disciplina.